Universidad Externada de Colombia. Usted está oyendo el podcast Pymes en Acción, cómo prepararse para los nuevos retos, de la Facultad de Administración de Empresas.
A mí me gustan esas presentaciones manejar el semáforo. ¿El semáforo qué es? Es una estrategia empresarial donde uno identifica el verde, hay oportunidades de optimización, de planeación, de ahorros. El amarillo, pues hay una oportunidad o un riesgo, no es tan clara la oportunidad ni el riesgo, y el rojo sí definitivamente hay alerta. ¿Cómo hemos concebido este curso? Este curso en dos partes, la parte tributaria, ya lo comentó Isabel, y la parte laboral. Hemos hecho un resumen ejecutivo, rápidamente haciendo las normas expedidas, y luego algunos casos prácticos en cada tema laboral o en tema tributario. Para dar inicio, vamos a comenzar con el módulo laboral. Entonces aquí vemos un resumen ejecutivo que arrancó todo esto con el decreto 417 del 2020, en donde el gobierno nacional decretó el estado de emergencia. En virtud al artículo 215 de la Constitución Política de Colombia, que habilita al Ejecutivo, al presidente de sus ministros, de decretar decretos con fuerza de ley, en virtud de un estado de emergencia debidamente declarada por todos conocidos. Entonces, a la fecha pueden ir más de 100 decretos expedidos, una cantidad de decretos para afrontar esta emergencia. El primer decreto que expidió el gobierno fue el 488 del 2020, en donde ya veía que se le acercaba un gran problema económico y sanitario. Entonces el primer decreto dijo que iba a haber una crisis económica y empresarial difícil, entonces queremos proteger el empleo. Y esta mayoría de decretos siempre en temas laborales es en virtud a la protección de empleo, ¿cierto? Que no se destruya el empleo, que no se destruyan las empresas, ¿sí? Entonces comenzó a crear ese decreto donde dijo, vea, si se va a ver afectado, usted puede comenzar a dar vacaciones a sus empleados, ¿sí? Y los desempleados que estén temporalmente retirados o que vean afectados sus ingresos, pueden ir a los fondos de cesantías a retirar las cesantías en virtud de estos decretos, ¿sí? Y pueden retirar también un subsidio, pueden acceder las personas que se queden sin empleo a reclamar un subsidio hasta dos salarios mínimos en pagadero en tres mensualidades. Pagadero en tres mensualidades. Luego ya vino el decreto 588, en donde dispuso la disminución de la cotización en pensiones. Redujo al 3% para los meses de abril y mayo el aporte obligatorio que deben hacer las empresas y los trabajadores al Sistema General de Pensiones, que actualmente es del 16%, entonces lo redujo en el 3%. Aquí podemos ver que aquí este decreto tiene un punto verde, que es una gran oportunidad. Más adelante, en un caso práctico, lo vamos a ver cómo se optimiza la caja usando esta alternativa de disminuir al 3% el aporte de los fondos de pensiones. Entonces está solamente por dos meses, abril y mayo. Es un muy buen beneficio. Pero hay que advertir que este beneficio para algunas personas no les favorece, porque para las personas que están cerca a adquirir su pensión, las personas que están cerca a formar una pensión, por ejemplo, el régimen general, que estén dentro de los 10 años y las 1.300 semanas mayores, ya les queda un poco difícil acceder a este beneficio porque van a ver reducida hacia futuro su mensaje pensional. En los fondos privados igual, no es lo mismo aportar el 3 que el 16, o sea, va a haber una disminución en los aportes a la futura pensión. Entonces, estos temas hay que revisarlos con mucho cuidado, con mucha óptica y con mucho, porque por ahorrarnos 200.000 pesos podemos entrar a revisar, a perjudicar una pensión hacia futuro. Especialmente, como digo, las personas que pasan de los 52 años para hombres o para mujeres 45, se pensaron los 55, que tengan ese rango de los 10 últimos años, se pueden ver afectados al cotizar al sistema general de pensión, ¿sí? Si son personas jóvenes que les falta todavía mucha vida por delante de laborar, pues es una muy buena estrategia para pensar en ese tema. Bueno, aquí se incluye un contrato de arrendamiento, también en los contratos del decreto 579 dispuso que en los contratos de arrendamiento, con ocasión de esta emergencia, no se podían suspender, no podían haber desalojos, no podían terminarse unilateralmente. Fue un contrato, la verdad, que en un comienzo dijo: vea, señores arrendador y arrendatario, pónganse de acuerdo entre ustedes, ¿sí? Pero no dijo nada más, o sea, fue un decreto muy corto. Ya posteriormente vino otro decreto, más adelante lo vimos, dijo: ya no se causa el IVA en este tema. Bueno, es un contrato y un beneficio que lo coloqué ahí para mencionarlo. Luego vino dos decretos, uno muy reciente, el decreto 639 y el 677, que creó bastantes expectativas con ese subsidio a la nómina. Con este par de decretos crea el programa de apoyo al empleo formal, ¿no? Subsidios a la nómina. Entonces dispuso en un comienzo que todas las personas jurídicas que tuvieran empleados, que hayan cotizado al sistema general de pensiones y para fiscales, empleados completamente formalizados, el gobierno le iba a dar un subsidio de 40%, equivalente al 40% del salario mínimo, o sea, 350,000 pesos, y lo iba a hacer por 3 meses, por la nómina de abril, mayo y junio. Pero ¿qué pasó con los empresarios personas naturales? Entonces vino el gran problema: los empresarios como personas naturales, ¿qué dijo? ¿Y nosotros qué? Hay muchos empresarios que actúan como persona natural, porque según el Código de Comercio, una empresa puede ser una persona jurídica o una persona natural. Entonces ya dio alcance a este decreto y aclarando que sí, todos los empresarios, personas naturales que tengan más de 3 empleados, pueden acoger a este beneficio para las nóminas de abril, mayo y junio. Y también le dio alcance para los consorcios y uniones temporales. Hay empresas que hacen negocios a través de consorcios y uniones temporales, y los que vinculan a las personas son los consorcios. Entonces también ese primer decreto quedó un poco corto en ese sentido y se vio necesidad de ampliarlo. Ya en este momento, en conclusión, ¿quiénes podemos acceder a ese beneficio? Ahí tenemos un punto verde que es una oportunidad de caja, y definió claramente el trámite. Entonces el trámite se hace a través de los bancos comerciales, donde nosotros seguimos nuestras cuentas bancarias, diligenciando unos formularios que la UGPP, la Unidad de Gestión de Pensiones y Parafiscales, entidad encargada de vigilar toda la cotización al Sistema General de Parafiscalidad, ¿sí? Y la DIAN. Estableció adicionalmente otro requisito que dijo: las personas o empresas que han disminuido sus ventas en un 20% tendrán derecho a este beneficio, y comparó las ventas con respecto al mes inmediatamente anterior o el trimestre inmediatamente anterior o el año inmediatamente anterior. Ya a través de la página, la OGPP, uno puede descargar los formularios, o a través del banco. Los bancos ya son muy activos en este tema, piden información, piden el Cámara de Comercio, diligencia de este formato, la certificación firmada del contador o revisor fiscal cuando lo requiera, en el sentido de certificar, valga la redundancia, que la empresa vio disminuido sus ingresos, ¿sí? Y son de manera independiente, lo que para abril puede aplicar, para mayo no, pero para junio también, dependiendo del comportamiento de las ventas, ¿sí? Ya llegaron las primeras aprobaciones, tenemos clientes que les han llegado las primeras aprobaciones, donde el banco les ha consignado sus cuentas bancarias donde hacen los pagos de la nómina, le hacen estos desembolsos. Ya ha sido muy rápido. Una empresa los presentó el sábado los documentos al banco, la plataforma del banco, el banco los revisó y los subió a la UGPP, y el martes ya estaba informando la UGPP que la plata fue abonada. Entonces ha sido como muy rápido este subsidio. Se especula que va a haber otro subsidio para la prima de junio. También se ha hablado inicialmente que la prima de junio se iba a pedir que se aplazara, que no se pagara, que se pagara en varias cuotas. Ha habido bastante especulación, pero ya salió el gobierno nacional, dijo que él pagaba el 50% de la prima para salarios mínimos, ¿sí? Luego ya salió el ministro de Hacienda diciendo que no solamente al salario mínimo, sino hasta salarios de 1.000.000 de pesos, que podía pagar el 50% de la prima. Recordemos que la prima de junio y la de diciembre equivale a medio salario mensual. Es una participación de las utilidades de la empresa a los empleados, ¿sí? A la fecha no ha salido el decreto, este decreto para las primas, ¿sí? Es muy importante tener claro que estos subsidios, se ha insistido mucho el ministro y el gobierno, que son para las empresas, subsidio a las empresas de la nómina. No se pueden utilizar para cosas diferentes porque puede terminar siendo en un peculado por apropiación de recursos públicos. Entonces recomendamos muy bien contabilizar, ¿cierto? Y registrar, ojalá en una cuenta independiente, esta plata. Que no se confunda que fue para comprar un carro o fue para pagar materia prima, porque seguramente vendrán, en los próximos 3 años van a venir las auditorías de la DIAN y de la OGPP, y van a ser auditorías muy fáciles de hacer. Entonces, esto puede terminar hasta cárcel, un tema penal por acceso indebido a los recursos públicos. Entonces, es una invitación para que revisemos bien en la contabilidad cómo vamos a contabilizar esto. Contablemente es un subsidio de la nómina, es otros ingresos. Debe registrarse en la cuenta otros ingresos no operacionales, ingresos por subsidios, y tener claro en la cuenta de bancos, hacerle bien el recorrido, que si la plata que recibimos ahorita en mayo, esa misma plata sea para pagar la nómina de mayo, justamente, la que recibimos de abril para pagar la nómina de mayo, y así sucesivamente. Es una recomendación que hacemos para todos los empresarios, que tengan bien identificados estos dineros, para dónde van. Posteriormente vendrán las auditorías, y con las auditorías pues ya se generan eventuales sanciones por indebida canalización de los recursos. Entonces ahí va el tema de este subsidio a la nómina. En temas económicos, digamos que esos son los dos grandes auxilios que ha dado el gobierno, muy tímidamente, muy y una queja generalizada que da esos beneficios ya cuando la mayoría de empresas gestionan. Entonces, por ejemplo, aquí aclaró que las personas que estuvieran en licencia no remunerada no aplicaba el subsidio, pero resulta que hay empresas que dieron licencia no remunerada a las personas, les dieron un dinero, ¿sí? Les pagaron de alguna forma, pero ahora no les cubrió este subsidio. Entonces ya pagaron a través del sistema PILA, pagaron e incluyeron la novedad de licencia no remunerada, y ya por eso lo hecho, perdieron la oportunidad de acceder a ese subsidio. Es muy importante en todos estos temas, como hay tanta información, tanta normatividad, hay tanto por todo lado regada, es estar muy informados, muy enterados, muy actualizados, ¿sí? Por ejemplo, en estos meses de la emergencia, pagar la seguridad social extemporáneamente no genera sanción en intereses. Anualmente hay un decreto, en un plazo, un calendario, que dependiendo del último dígito del NIF, las empresas pagan la seguridad social. Pero por esos meses de abril, mayo y junio, eso no aplica. Entonces, si la seguridad social de mi empresa se me vence el 15, yo la puedo pagar fácilmente el 30, sin caer en sanción en intereses, ¿sí? De tal forma que uno le pueda tomarse el tiempo necesario para estar pendiente de las decisiones, que no le pase como las empresas puntualmente el 14 su plantilla de seguridad social y perdieron beneficios por tener una licencia no remunerada, a pesar de que en la plantilla PILA por haber presentado la novedad de licencia no remunerada, ¿sí? Eso es entonces en temas económicos. Vienen otros temas también tendientes a proteger las medidas laborales. Ya son el Ministerio de Trabajo ha despedido una serie de circulares en donde dice, aquí lo que siempre queremos es que se mantenga el empleo. Esto no es decretado, no ha sido decretado un hecho de fuerza mayor o caso fortuito, porque el Código Sustantivo de Trabajo establece en uno de sus artículos numerales que una causal determinación del contrato laboral es la ocurrencia de un hecho de fuerza mayor o caso fortuito. Para este caso no se ha dado. Donde el gobierno saque eso, pues automáticamente terminarían muchos contratos laborales. Entonces el gobierno ha flexibilizado algunas cosas del Código Sustantivo de Trabajo, pero muy tímidamente. Por ejemplo, la primera circular 021 dijo, todos a la casa a trabajar, vamos a flexibilizar la jornada laboral, vamos a hacer trabajo en casa, vamos a hacer teletrabajo, Para las personas que están cerradas, que definitivamente no pueden prestar un servicio, pueden darle a sus empleados vacaciones causadas, ¿cierto? Hasta que dure la pandemia. Si terminan las vacaciones causadas, puede anticipar las vacaciones en los siguientes periodos. Y también puede otorgar permisos remunerados, ¿sí? Entonces, vea que aquí hay un puntico verde muy interesante, porque ya nos hemos dado cuenta, mucho empresario, que trabajar en casa es una alternativa viable, bastante interesante. La virtualidad llegó para quedarse. Entonces ya vemos que fácilmente llevamos 90 días trabajando, 70, 80, 90 días trabajando desde las casas, y hay mucha empresa que sigue trabajando así. Entonces ya entra uno a revisar su estructura empresarial, le dicen, no, yo ya no necesito mensajero, no necesito señora de aseo, limpieza y cafetería, ya no necesito fotocopiadora, ya no necesitamos vigilancia, no necesito ni arriendo oficina. Entonces fíjense que es una gran oportunidad para revisar, por eso lo llamamos un punto verde. Nosotros hemos identificado grandes oportunidades para trabajar desde la casa. No trabajar desde la casa temporalmente, sino comenzar a trabajar, a migrar las empresas al teletrabajo, que el teletrabajo es una forma ya reglamentada, ya regulada por el gobierno nacional, de una ley de así como casi 10 años salió una ley del teletrabajo, donde le permiten que uno trabaje desde la casa y la empresa le dé las herramientas tecnológicas y técnicas para que la persona se siente trabajando en casa, ¿sí? Ahí el tema más importante en teletrabajo es hacer dos cosas. Uno, el más importante es el contrato que se debe firmar con la familia, con su entorno familiar, que le respete que está trabajando, que debe tener un horario, ¿cierto? Que no como lo ven en la casa, entonces ahora vaya a sacar el perrito o vaya a traer el domicilio. No, que también se respeten las jornadas de horario de trabajo. Ese es el trabajo, que se le asignen los recursos, la silla adecuada, el computador adecuado, el internet adecuado, para que persona pueda desarrollar su trabajo, que es muy diferente el trabajo en casa, que el trabajo en casa pues toca hacer de todo, trabajarlos de la casa, trabajarle a la empresa, y pues eso se vuelve casi imposible, y es la generalidad de muchos que hemos escuchado por todo lado, que nos ha tocado trabajar más de 8 y 10 horas. Sí, y seguramente es también virtud de esta emergencia, porque esta emergencia ha sacado muchos decretos. Y uno sabe qué hacer. La decisión que tome hoy puede ser reevaluada con la decisión de mañana, ¿sí? Entonces, tengo que estar muy pendiente los empresarios en las decisiones que toman. Tomar las cosas con calma, no acelerarse, tener información muy oportuna y tomar decisiones y, fundamentalmente, volverla a reevaluar en cada empresa, de tener un comité de COVID, ya no para el tema sanitario, porque en este tema no queremos profundizar, sino para temas económicos y temas de nómina y temas de continuidad, ¿sí? La circular 027 del 2020, no remuneradas, ¿cierto? El Código Sustantivo de Trabajo establece que una licencia no remunerada debe ser voluntaria, la debe pedir voluntariamente el trabajador, ¿cierto? Y el empleador no tiene por qué coaccionarla. Pues resulta que aquí nos hemos dado cuenta en varias empresas, en el medio del acelere y del afán y de la angustia, el susto que tienen con todo esto que ha pasado, pues mandaron a los trabajadores a licencias no remuneradas unilateralmente. Les mandaron otro, sí, vea, señor Pedro González, ahí le mandamos, hemos acordado mandarlo licencia no remunerada por 30, 60 días, el tiempo que sea necesario. Pues esto es una violación al Código Sustantivo de Trabajo. Y ya conocemos de un caso de una persona que colocó una tutela porque ella no fue voluntariamente, fue coaccionada, y el juez ordenó el reintegro de esta persona, ¿sí? Entonces, fíjense que eso tiene que ser voluntario y por escrito, ¿sí? Explicarle a la gente, explicarle a los trabajadores, mire, estamos pasando por esto y esto y esto, mire, necesitamos tomar esta decisión. Pero cuando son unilateralmente, que les llegan a su correo de entrada, lo van a abrir por la mañana y encuentran un comunicado de la gerencia general donde le decimos que hemos decidido de común acuerdo mandarlo a licencia no remunerada, cual como un acuerdo, si siquiera me han dicho eso, hay que saberlo manejar. Entonces son puntos rojos para entrar a revisar estos procedimientos, y más aún que el gobierno va a comenzar a dar algunos auxilios económicos para estas personas, ¿sí? Igualmente, la 029 establece la protección personal del trabajador, ¿cierto? Entonces, si ya estamos llegando a trabajar ya están habilitados muchas empresas para prestar sus servicios en la empresa, hay que establecer unos protocolos, hay que darle los elementos necesarios para que el trabajador llegue a su oficina, a su empresa. Y ya hay sobre esto y mucha normativa, ya hay desarrollado programas y empresas prestando sus servicios, que el tapabocas, que los guantes, que el gel, que el distanciamiento, que una cantidad de cosas que las empresas tienen que para poder trabajar, a pesar de que están habilitadas, deben pedir un permiso ante los alcaldes municipales para presentarles su protocolo, presentarles su nuevo programa de ingreso y protección al trabajador. Vemos como hace 15 días las constructoras les dieron permiso para trabajar, pero ya en Bogotá han parado muchos permisos y han inclusive sellado empresas por no cumplir estos protocolos de protección. Entonces, fíjense que es un punto amarillo que puede convertirse en un rojo, que por el pronto, por improvisar, por acelerarnos, por no estar bien informados, nos pueden llegar a cerrar la empresa, ¿sí? Entonces, muy importante que revisemos esos protocolos. Como ya le decía en la anterior sesión, mi doctor José, hay mucha información regada por toda la ahorita, están ofreciendo seminarios, cursos, eventos, mucha cosa, y la gran mayoría son gratis. Pero, o sea, pero pongámosle atención, mucha atención de dónde viene esa información, porque con este ánimo ahorita de generar ingresos, de crear empresas rápidamente, entonces pueden caer, nos venden geles, no sabemos si eso técnicamente cumplen el registro de INVIMA, no cumplen el registro de INVIMA, los tapabocas y demás, ¿sí? Entonces ya se ha vuelto una mercadería importante, una oportunidad de negocio, que entonces no caigamos en eso. Yo vi el fin de semana, por ejemplo, la aclaración en una rueda de prensa que hizo el ministro de Salud y la alcaldesa de Bogotá, donde los dos usaban tapabocas del sencillo, de lo más sencillo, de los normales que usamos, que son los desechables, y de ahí salían para Kennedy, ¿sí? Y encuentra uno que ya mucho comercio le ofrece son tapabocas costosísimos, pero ya es un negocio. Entonces no perdamos el norte. Ya hay periódicos, inclusive grandes empresas, haciendo su tapabocas con su marca. Pues eso ya es negocio. O sea, no desgastemos recursos innecesarios en esas cosas, ¿sí? Sino vamos a lo que es, que realmente sean empresas serias, certificadas y demás. Igualmente viene la licencia, la circular 033 de 2020 también dijo, oiga, ustedes pueden dar licencias remuneradas compensables. Eso es un tema muy interesante. La licencia remunerada, normalmente la licencia, lo general, lo que uno conoce son licencias no remuneradas, pero aquí dijo, no, hagan licencias remuneradas, compensables. Digo, ¿sabe qué? Como la empresa está cerrada, ¿por qué no hacemos una licencia remunerada compensable por el 50% del salario? O bajamos la hora laboral de 8 a 4 horas o parcialmente, ¿sí? Licencia remunerada. O yo le sigo pagando parcialmente su salario o totalmente el salario y usted me va acumulando días, ¿sí? Tenemos unas empleadas que sabe que reciclan llevando su salario en la medida en que la caja de la empresa lo permita, y cuando esto se restablezca, pues usted viene a trabajar, ¿sí? Pero eso siempre conmigo tiene que ser de común acuerdo. Todo lo que sea licencia es de común acuerdo. Entonces hay una buena oportunidad de punto verde para hablar con las personas que se reduzcan su salario, o si no están trabajando también reduzcan su jornada laboral. Se puede entrar a contratar por horas, modificar el contrato laboral, se puede hacer un otro sí temporalmente mientras las circunstancias lo permiten. Digamos que aquí es el resumen ejecutivo de las normas. O sea, hicimos un esfuerzo lo más completo para recordarles, para informarles todas estas medidas. A continuación vemos un caso práctico, cómo se mejora la caja en las empresas. Por ejemplo, una alternativa es disminuyendo el ingreso base de cotización. Si disminuimos el ingreso base de cotización, podemos tener unos ahorros muy importantes en la caja para la empresa. Trae este ejemplo. Una persona que tiene un salario de 5 millones mensuales, ¿sí? Aporta mensualmente todo lo de ley, tanto la empresa como el empleado como la empresa, ¿cierto? Vemos que en salud, pensión y fondo de solidaridad, el empleado aporta 450 mil pesos. Entonces aquí aporta 450 mil pesos. Y la empresa aporta 826 mil. El empleado recibe 4.550.000 en su banco. ¿Qué propuesta le hicimos a los empleados de algunas empresas? Mire, ¿sabe qué? ¿Por qué no se baja su ingreso base de cotización a 1,000,000 de pesos? Y le aseguramos que su ahorro en el bolsillo, en su caja, en su banco, le va a llegar el mismo valor. Aquí les voy a resaltar un momentico que está. Le va a llegar los mismos 4,550,000 pesos. Pero ¿cómo lo hacemos? Y eso está sobre la mesa y hecho legalmente, porque después va a venir la UGPP o la DIAN y nos va a dar garrote. ¿Sí? Entonces, hagámoslo bien. La propuesta era, vea, bájese su salario, el ingreso base de cotización a 1,000,000 de pesos, o sea, su salario de 5, bájelo a 1. ¿Sí? La ley le permite recibir auxilios no salariales hasta el 40%. Que no sean constituidos de salario y por ende no pagan seguridad social ni para fiscal ni nada. Entonces, ¿cuánto tendrá descuento la persona? 90,000 pesos, ¿sí? El empleador. ¿Sí? Ahora, la ley tributaria también le permite darle a los empleados auxilios educativos, ¿sí? O préstamos educativos condonables, siempre y cuando pues, el empleado estudie o su grupo familiar estudie, los hijos, el esposo, el cónyuge estudie. La ley no establece ningún monto. Es deducible de renta para la empresa que otorgue estos préstamos condonables o de estos auxilios. Siempre debe tener un tercero. Las universidades, los colegios son las entidades beneficiarias de esto. Entonces, estabilizarlo no en cabeza del trabajador, sino en cabeza de la institución. Si no estudio, también la ley le permite darle auxilios en la alimentación, lo tradicional Sodexo-Pas, que son los nuevos, hoy de atrás, hasta 2 salarios mínimos, o sea, casi 2,000,000 de pesos podemos darle por cheques canasta o auxilios de alimentación. Fíjense, entonces aquí el empleado sigue recibiendo los 4,550,000 pesos, ¿sí? La empresa ya sigue cotizando, es sobre el 1,000,000 de pesos, ¿sí? Ya sigue cotizando, ya la empresa ahorra, ¿cierto? Tiene un ahorro de 660,000 pesos mensuales, ¿sí? Y eso es legalmente permitido. Entonces, si multiplica eso por 10, por 20, por cuántos empleados, pues el tema se vuelve atractivo, ¿sí? Entonces, fíjense que se ajusta al tema laboral, se ajusta al tema tributario y se ajusta al tema de parafiscal, ¿sí? Eso puede ser también transitorio. Y aplica para personas pues, que no estén en el, como dije inicialmente, en los últimos 10 años de pensión. Si me van a decir a mí, Nicolás, le propongo esto, yo digo que no, porque pues yo, en mi caso, me faltan 6 o 7 años para pensionarme, entonces no quiero disminuir mi salario y de ingreso base de liquidación. Pero ya a mí me puede servir otra propuesta, ¿sí? Entonces, es una alternativa. Digamos que para salarios altos, y para empleados que son accionistas de empresas también. La mayoría de pymes, los mismos accionistas, socios, son los empleados, son los directivos o trabajan en estas empresas, ¿sí? Entonces, veamos que tiene un salario IBC, ingreso base de cotización, de 20,000,000 de pesos. Aquí se paga todo lo de ley. Todo lo de ley se paga. Aquí se paga para fiscales, se paga fondo de solidaridad, tal, tal. ¿Cuánto le recibe la caja el empleado? Pues 13,500,000, ¿sí? ¿Cuánto aporta la empresa? Casi otro tanto, 13,000,000 de pesos. En salud, en pensión, en ARL, en parafiscales, que es parafiscales el 9%, que es caja de compensación familiar, 4, cena y bienestar, 5, 9%. ¿Sí? Entonces, ¿qué alternativa puede surgir de aquí para una persona con un salario de estos altos, siendo que es accionista? También puede ser accionista de la empresa. Entonces digo, mándelo a licencia no remunerada. ¿Sí? Al mandarle a licencia no remunerada, la empresa está en la obligación de pagar salud y pensión, ¿cierto? Y la empresa pues tiene que pagar la salud y pensión. El empleado como tal, como tiene licencia no remunerada, pues no recibe ningún peso, ¿sí? Pero si yo soy socio o accionista de mi empresa, también tengo gastos, yo también debo cubrir gastos. Entonces, la mayoría de pymes uno encuentra que no reparten utilidades, las tienen ahí acumuladas. Entonces, ¿por qué no comienzan a decretar utilidades y me reparten utilidades? ¿Sí? y puede decir, bueno, vamos a este año a repartirle 200 millones de pesos, pagaderos mensualmente 20 millones cada uno. Si son utilidades del año 2017 anterior, pues no tienen impuesto renta, cero impuesto renta. Entonces fíjese que antes, al hacer mi declaración de renta, no tengo salario, ¿cierto? Por lo tanto no tengo ingreso, ¿sí? Pero sí tengo ingreso por utilidades retenidas. Si son anteriores al año 2017, inclusive el 2017, no va a pagar impuesto renta. Si son del año 2017, 18 y 19, va a pagar el 10% a título de dividendo. Entonces es una muy buena estrategia para ahorrarse plata a las compañías, ¿sí? Para ahorrarse, proteger la caja. Y puede ser una muy buena opción tributaria, una muy buena medida tributaria, porque seguramente ya proyecto mi declaración de renta y antes me va a quedar saldo a favor, porque en los 3-4 primeros meses que tuve ese salario me hicieron retención de la buena. Y al hacer mi declaración de renta, del segundo semestre voy a tener son ganancias ocasionales, por dividendos, no ganancia ocasional, sino dividendos, cero impuesto. Esto puede servir, como digo, en la medida en que la persona no esté dentro de los 10 últimos años o cerca a cotizarse. Pero si no soy accionista, no tengo utilidades tampoco y quiero ahorrarme una plata, pues puedo actuar como independiente, ¿sí? Puedo hacer un contrato como independiente. Y pues ya como independiente, pues mire la carga, cómo se me baja, ¿cierto? Únicamente como independiente pago el 100% de la pensión y el 100% de la salud sobre el total. Y ya quedo cubierto 100%. Entonces así me ahorro de entrada, me estoy ahorrando los parafiscales, que es una carga muy alta del 9% para estos salarios altos. Entonces, como digo, estas son ideas que han salido, que han sido en práctica, que hemos recomendado a empresarios, pero eso es un traje a la medida. Lo que le sirve a Pedro no le sirve a Juan, si le sirve a María no le sirve a Estela. Entonces hay que revisar muy bien estas estrategias individualmente, pero sí hay muy buena opción para ahorrar plata. Una empresa que con la opción anterior del IBE, bajando el IBC, prácticamente se ahorró el 70% de la nómina por flujo de caja, por pura flujo de caja, ¿sí? Y conmigo, eso también tiene que ser voluntariamente acordado, consensuado con los trabajadores, por grupo de trabajadores, hablar, explicarle, decir, bueno, me pregunta, antes de decir, ¿qué va a pasar con mi prima de junio? ¿Me van a pagar con el IBC de 1 millón? ¿Cierto? Volviendo al ejercicio anterior. Si yo me ganaba 5, mi prima serían 2.500, ahora que me gano 1, ¿cómo van a bajar? ¿Cómo me van a pagar mi prima? Pues si las circunstancias económicas lo permiten de la empresa, pues primero que todo va a recibir la empresa un auxilio de el 50% de la prima sobre 1 millón de pesos, ya está ganando. Segundo, le puede otorgar una prima extralegal o un bono de la empresa para que no pierda su capacidad adquisitiva al trabajador, equivalente a esa diferencia, ¿sí? Igual, las cesantías, si las cosas mejoran hacia futuro, que como todo va a mejorar, seguramente que todo va a mejorar, todo pinta que esto va a finalizar bien, no sé cuándo, pero va a finalizar bien, entonces se puede entrar a remunerar estas cosas, las cesantías, los intereses de las cesantías, para proteger la mano de obra, en empresas que estén trabajando. Porque si son empresas que no estén trabajando, no están produciendo, pues el tema será un poco diferente, ¿sí? Entonces, mire, como solamente con dos ejemplos prácticos podemos revisar que hay muy buenas oportunidades para optimizar la caja. Pues Isabel, llevamos 33 minutos. No sé si antes de entrar al tema del impuesto de renta, ¿hay dudas, algunas inquietudes?
Sí, Nicolás. Aquí tengo varias preguntas. Entonces, pues te voy contando en orden como ha llegado. Gilberto Villarreal Vallen nos dice, en razón al COVID-19 hubo la necesidad de despedir empleados. ¿Es válido despedirlos sin indemnización?
No es válido. No es válido despedir sin indemnización porque eso justamente era lo que establecía el ministerio. Para despedir una persona tiene que haberse consolidado un hecho de fuerza mayor o caso fortuito. Si despido a empleados, en esto debe pagarle la indemnización de ley, ¿sí? Ahora, ¿qué es despidos masivos? Porque también el ministerio, cuando son despidos masivos, se debe pedir autorización al Ministerio de Protección Social para que autorice los despidos masivos. El ministro nos ha dicho una y muchas veces que no ha autorizado el primer despido masivo. ¿Pero qué se entiende un despido masivo? Pues se entiende por lógica que es el equivalente a la mitad más uno de la nómina de empleados. Si tengo una nómina de 50 empleados y voy a despedir 30, eso se entiende que es un despido masivo. Pero si voy a despedir 10, me toca indemnizarlos y no tengo que acudir al Ministerio de Trabajo para pedir permiso. Pero sí me toca pagar la indemnización de ley.
Perfecto. Edgar Suárez nos pregunta, ¿el decreto 508 del 2020 aplica también para aportes en el mes de junio?
Sí, señor. Abril, mayo y junio. Ah, perdón, abril y mayo. Es decir, la reducción del 3% va únicamente por 2 meses.
Ok, perfecto. ¿Este subsidio PAEF solo cobija a empresas formales?
Sí, eso ha insistido mucho el gobierno, que sean empresas formales. Y para eso, dentro de los requisitos, les exige, uno, la renovación de la Cámara de Comercio del año 2019, ¿cierto? Ajá. Que esté al día la renovación de la Cámara de Comercio. Dos, que esté la persona vinculada a un sistema de seguridad social a través de una planilla electrónica, normalmente conocido el PILA. Y tres, que esté bancarizado, ¿sí? Entonces, esos son básicamente los requisitos que tienen de empresas formales. Cuatro, que hayan visto reducidos sus ingresos en por lo menos el 20%. Entonces, ¿yo cómo puedo demostrar esa reducción de ingresos? Pues la contabilidad. La contabilidad es la prueba reina en todos estos temas laborales y parafiscales y de seguridad y de tributarios. Entonces, si yo soy una persona formalizada, debo cumplir con eso. Si soy informal, pues seguramente no tengo acceso a eso, ¿sí?
Perfecto. De acuerdo al decreto 677, este se solicitó, pero por ser una empresa familiar no lo dan. Casi todas las pymes en Colombia son familiares, y estoy hablando de una agencia de viajes. ¿Por qué?
No, es que aquí el concepto empresa familiar es un concepto, digamos, no es un concepto jurídico. El concepto jurídico es que sea una empresa SAS, ¿cierto? Una empresa limitada o una persona con una serie de actividades debidamente organizadas, ¿cierto? Uh-huh. Aquí uno puede decir es que, digamos, la empresa Carrero Asociados es una empresa familiar y por eso tanto no. Aquí los requisitos son eso, tanto que sea, si es empresa como persona jurídica, debe estar registrada ante la Cámara de Comercio y debe tener unos estatutos y todo el protocolo de representante legal y objeto social, dirección, todo eso debe estar registrado como una persona jurídica, con un nombre, un NIF y todo lo de ley, ¿cierto? Independientemente que los accionistas sean familiares, eso no tiene que ver una cosa con la otra. Entonces, a todas las empresas que sean legalmente constituidas y que cumplan esos requisitos, independientemente que sean familiares o no sean familiares, el subsidio debe ser aprobado. Ya de entrada a revisar es que si no cumple el tope las ventas, si las ventas fueron mayores antes que el año anterior, pues chévere, porque la empresa no ha parado su producción, ¿cierto? Pero si ha disminuido sus ventas, entonces yo creo que ahí sí toca que miren muy bien por cuál fue el hecho que ocasionó no recibir ese beneficio.
Perfecto. Brian Fernando Franco nos pregunta, ¿la extensión de la fecha de emergencia sanitaria extiende también el tema de los arriendos?
Sí, inicialmente va hasta el último decreto, salió la emergencia sanitaria hasta el 30 de junio, ¿sí? Ajá. También extiende los arriendos, ¿sí? Más adelante vamos a ver, por ejemplo, en el IVA, que salió el decreto la semana antepasada, que no pague el IVA a partir de durante estos 3 meses.
Perfecto. Edgar Suárez nos pregunta, ¿qué fecha máxima hay para que las entidades financieras hagan la dispersión del subsidio de nómina del mes de abril y de la que había plazo para entregar los requisitos hasta el 29 de mayo del 2020?
Pues sobre eso no hay fecha, no han definido, la ley no ha definido fecha ni el reglamento ni nada. Definido fue una fecha límite, como ya lo digo, para presentar los documentos al banco, que era el 29 de mayo,
mayo.
Una fecha límite para presentar documentos, pero no definió cuándo el banco tiene que responder. Ahora, eso depende del banco. Hemos visto que hay bancos que tienen unas plataformas muy rápidas y suben la información a la UGPP. Otros bancos, por el contrario, que se han demorado. Pues sin ser accionista de Bancolombia, ni me faltaba, nosotros va muy bien con Bancolombia, los presentamos el sábado y el martes ya nos dieron respuesta. Ayer estaba firmando y todo fue virtualmente, certificación, Cámara de Comercio, todo fue virtualmente. Anoche estaba firmando en calidad de contador de una empresa una certificación en original porque el banco le rechazó, otro banco, no Bancolombia, sino otro banco, es un poco más obsoleto en tecnología y en procedimiento, le rechazó estos papeles, ¿sí? Pero ya es tema del banco, ya es un tema más del banco, no hay fecha para tal. Entonces yo les recomiendo es hablar con sus gerentes de los bancos y hacerle entender la urgencia de este dinero, porque como tal los bancos no tienen ninguna fecha para eso. Igualmente la OGPP tampoco tiene una fecha establecida, pero ellos sí están actuando muy rápido.
Joaquín nos pregunta, ¿existe algún apoyo o ayuda para las empresas o emprendedores que dimos inicio a las actividades económicas este año? No hay más de 3 empleados, pero sí tienen gastos y demás.
Miren, las empresas, siempre y cuando estén formalizadas todas las empresas, personas jurídicas con un empleado ya tiene derecho a auxilio, ¿sí? Si es un emprendedor, como persona natural, como empresa, como persona natural, necesita tener mínimo 3, ¿sí? Debe tener mínimo 3. Y si comenzó este año, ahí el formato de la UGPP le dice que compare los ingresos de enero, febrero, marzo con respecto a abril, ¿sí? Y si se redujeron en un menos de un 20%, acceda a los beneficios, ¿sí? Entonces, ¿qué hemos dicho? Si tienen alguna duda, alguna información, pasen los papeles a la UGPP, al banco, y la UGPP les va a decir por qué sí y por qué no. Igualmente debe proferir un auto administrativo donde le explique por qué no le otorgó el beneficio.
Bernardo Orejuela nos pregunta, al bajar la base de cotización, ¿cómo contabiliza legalmente el diferencial? Sigue la DIAN y UGPP nos llama la atención.
Bernardo, eso se registra en una nómina común y corriente. El salario, pues, de 1.000.000 de pesos, auxilios no salariales, del 40%. Ahí la DIAN, la OGP, no le dicen nada. Es un gasto completamente legal y aceptado fiscalmente. Ahora, los auxilios de universidad, eso lo trajo la pasada reforma tributaria, que dice que los auxilios para educación, jardín, colegio, universidad, los puede otorgar la empresa siempre y cuando sus empleados presenten el recibo de la universidad. Y ese gasto no va en cabeza del empleado, ese gasto va en cabeza de la universidad. Siempre hay que tener en cuenta que para efectos tributarios debemos asociar un tercero, un nombre y un NIR. Pues aquí el caso, yo estoy estudiante del externado, la empresa me dio un auxilio para pagar el MBA, entonces en la contabilidad aparece Universidad Externado de Colombia, el NIR, el número del NIR, y los 20 millones o los 15 millones de pesos. Entonces ahí no hay problema de eso.
Perfecto. Tengo otra pregunta de Paola Zipacón. Tenemos 33 preguntas. No vamos a alcanzar a responderlas todas, pero bueno, yo aquí estoy filtrando algunas y yo creo que con la siguiente charla también podemos ir dando respuesta a algunas que están acá también. dice Paola Zipacón. Cuando un aprendiz del SENA alcanzó a firmar contrato de prácticas, ¿se le debe estar pagando el sueldo sin estar trabajando?
En un comienzo, sí, señora. Se le debe estar pagando el sueldo, correcto.
Bueno, voy a seleccionar.
El SENA ha sido muy reiterativo en que esos contratos no se pueden suspender.
Perfecto. Acá pregunta Eduardo Rodríguez. Si tenemos una persona cuidando un adulto mayor, ¿puedo suspender su contrato sin pagar indemnización, teniendo en cuenta que el adulto tiene alto riesgo de contaminación del COVID-19?
No. Si queremos suspenderle el contrato, nos toca indemnizarlo.
Sí. Sí, tenemos varias preguntas sobre el tema, digamos que sobre el tema de indemnizaciones, despidos, suspensión de contratos, de pronto, no sé, Nicolás, puedes como ya cerrar el tema con algunos datos importantes de los contratos, sobre todo que veo muchas dudas sobre el tema de contratos.
Pues Isabel, no sé si de pronto el procedimiento lo permite que nos hagan llegar escrito al correo electrónico esas preguntas y nosotros las respondemos individualmente a cada uno de los
beneficiarios. Sí, por favor, ¿nos recuerdas el correo electrónico al que pueden enviar las preguntas? Quisiéramos hacerlo por acá, pero de una vez lo menciono, acá tengo las preguntas, pero no tengo los correos electrónicos de quién está haciendo la pregunta. Entonces, para optimizar la respuesta que pueda dar el conferencista, es preferible que le lleguen las preguntas directamente a él en caso de que no sean leídas aquí en la charla. El correo electrónico que pueden enviar las preguntas a Nicolás sería, Nicolás, ¿tú nos puedes confirmar?
Sí, al final de la presentación están los datos del WhatsApp, del correo electrónico, pero es nicolascarrero@carrero.com.
Lo voy a escribir aquí en el chat. Nicolás
Carrero.
¿Sí?
@carreroasociados.com.
Listo.
O el otro es info.
Info.
@carreroasociados.com. Bueno, el siguiente tema es el impuesto a renta, la parte tributaria, que aquí vemos que también hay una serie de beneficios y oportunidades y riesgos en el tema del impuesto a renta. También, siguiendo la metodología, hacemos un resumen ejecutivo de las normas de mayor importancia, de mayor efecto, donde hay oportunidades y hay mejoras, y al final hacemos unos casos prácticos, pero yo quiero ir inclusive la segunda parte, ir más allá. Esto de alguna forma es un recorderis que ya lo hemos puesto en práctica, pero el tema fundamental es lo que viene el segundo semestre en adelante, lo que va a venir en el año 2021, en el año 2022. Entonces esa es la última parte que yo quiero llamarle la atención en el buen sentido de recomendarles algunos tips, porque lo que viene son impuestos mucho más altos. Entonces, porque la caja del Estado va a quedar prácticamente en sobregiro, está rojo. Entonces, miremos primero un recorderis, así como hicimos en temas laborales, y vemos algunas oportunidades. Bueno, primero es el decreto 435, que lo primero que hizo fue ampliar las fechas para pagar, presentar el impuesto. Y posteriormente ese decreto aquí aclaró que era para impuestos de las empresas más afectadas, como eran las empresas de comidas, bebidas, bares, restaurantes, servicios de hotelería, servicios de viajes, agencias de viajes. Entonces aplazó por un tiempo el pago del IVA e el impoconsumo. Como tal, fueron sectores muy bien definidos, ¿sí? Luego vino el decreto 520 del 6 de abril de 2010 y estableció algunas directrices para calcular en primer anticipo el impuesto de renta. Y aquí es donde uno como empresario llama la atención y se queja por qué la DIAN hace unas cosas y después las vuelve y las cambia ya cuando qué. Recordemos que para calcular la declaración de renta se debe calcular un anticipo para el año siguiente. Ahorita estamos presentando la declaración de renta del año 2019, que en condiciones normales se presentaba en marzo y abril. Ahí debíamos declarar un anticipo equivalente al 25% del impuesto, si es el primer año que declara renta, del 50% si es del segundo año y del 75% si es del tercer año en adelante. Entonces es un flujo de caja muy importante. Posteriormente, pues la empresa, la DIAN consciente de esto, despidió este decreto y dijo, mire, ahí hay varias alternativas para que me calculen el anticipo, tal. Posteriormente salió el decreto 568, en donde, bueno, quiero darle continuidad más bien al anticipo. Posteriormente estableció el decreto 766, el último, ¿cierto? Referente al anticipo. Primero con este decreto, estableció el anticipo, ¿sí? Y creó una confusión de cómo calcularse en primer anticipo. La verdad que confundió mucho a los contribuyentes, ¿sí? Pero no amplió el plazo. Posteriormente salió el decreto 766, este es muy reciente, la semana pasada, ¿sí? Donde ya estableció que el anticipo ya se bajaba al 0% o al 25%, dependiendo del sector, y sacó una tabla de sectores donde dijo, pero resulta que ya muchas empresas se han presentado la declaración de renta o habían pagado ese primer anticipo. Entonces ahí fue un tema, pues, que haga como causa uno como desilusión, donde yo vea, yo presenté mi declaración de renta, pagué el anticipo, porque me acogí al primer decreto y ahora saco otro decreto y lo saca y ya pagué, ¿qué hago? ¿Me queda un saldo a favor o tengo que pagar? No, entonces aquí hay una oportunidad, pongo en pérdida y esa oportunidad porque hubo empresas que efectivamente liquidaron el anticipo al 75% y con este nuevo decreto no tienen anticipo, un cero o tienen máximo el 25%. Entonces aquí hay una oportunidad muy buena para entrar a revisar las declaraciones de renta, si es el caso la corrigen, la podemos presentar una corrección a la declaración de renta, esa corrección no tiene sanción, calculamos nuevamente el anticipo al cero y pues ya nos queda un saldo a favor en la DIAN, eso sería jurídicamente se habla un pago de lo no debido, que yo pagué lo que no debía haber pagado. Antes pagué el 75% del anticipo, ahora la ley me dice, sabe que pague cero, pues tengo que corregir mi renta, esa corrección. Muy fácil entrar a la plataforma de Adyen, corregirla, no hay que presentar proyecto, me aumentan mi saldo a favor o me disminuye el valor a pagar. Y como tengo que pagar la segunda cuota en noviembre, en diciembre, pues ya me queda un crédito a favor. Entonces, dos alternativas. Uno es entrar a recuperar ese pago de lo no debido, porque pagué lo que no debía haber pagado, ¿cierto? O esperar y pagar el saldo en diciembre, en noviembre, diciembre, o la última cuota. Y ahí se genera luego, sí, a través de cuenta corriente, entrar a hacer una solicitud de que me nivelen las cuentas, ¿sí? Entonces, es una muy buena oportunidad porque vemos empresas que pagaron bastante anticipo en este tema, ¿sí? Entonces, es un tema para revisar. El decreto 568 crea el impuesto solidario a partir de mayo a julio del 2020, mayo, junio, julio, a cargo de los servidores públicos y las personas naturales vinculadas con el Estado a título de contratistas, que devengan con salarios y honorarios mayores a 10 millones mensuales. El gobierno les estableció este decreto, el impuesto solidario, ¿sí? Pero yo me pregunto, ¿cuánto desempleo ha terminado en el Estado? El Estado yo creo que no ha sacado a nadie, antes por el contrario ha vinculado a más gente, ¿sí? Lo que se especula más adelante es que este impuesto va a ser extensivo a las personas jurídicas, a las personas, perdón, para empresas privadas, para salarios altos de empresas privadas, pero como tal no ha salido. Entonces aquí pues es un punto rojo que a nadie nos gusta pagar impuestos, ¿sí? Y el filósofo dijo, el impuesto es como la muerte, a todos nos toca. Dice, no hay nada más seguro que los impuestos y la muerte. Entonces aquí para los empleados públicos o contratistas del Estado deben pagar como personas naturales ese impuesto, definir una tabla progresiva con tarifas del 10, el 15 y hasta el 20% dependiendo del salario que tenga o el honorario que tenga. Aquí el decreto 635, vea, como ya les dije, amplía la segunda cuota para el mes de noviembre y diciembre, dependiendo del último dígito del NIF, lo va a noviembre y diciembre. Entonces, esto amarrado con el decreto 766, uno puede hacer una buena planeación tributaria y reducir anticipo. Y yo personalmente le recomendaría corregir esos anticipos, porque es que ese anticipo es base para los otros años, ¿cierto? Entonces, si dejo la cosa, si no corrijo nada, pues el otro año seguramente me voy a ver perjudicado. Entonces, mejor mirar objetivamente con su contador, con su asesor, esa alternativa de entrar a corregir, y no hay que tener miedo a la DIAN, ¿cierto? Hay que tenerle respeto, la DIAN hay que tener el respeto, y como digo, esta corrección es muy sencilla, entrar a la página DIAN y volver a digitarla la declaración, y ahí se va. Para que la DIAN se toma 6 meses para darle respuesta, ¿sí? 6 meses, si la DIAN en 6 meses no le dice nada, se entiende que esta declaración reemplazó a la declaración inicial, ¿sí? Y 6 meses que estamos prácticamente diciembre, cuando ya llegue la segunda cuota. Ok. Listo. Devolución en renta. Este ha sido otro dolor de cabeza para las empresas y para los colegas contadores, ¿sí? Salió la DIAN, primero salió el presidente, diciendo que todos los que tuvieran saldo a favor de la DIAN las presentaran, porque la DIAN así iba a hacer una devolución express, una devolución muy rápida, ¿cierto? Que en los 15 días siguientes, les devolvía esa plata. Pero resulta que ya la realidad es otra, ¿cierto? La realidad es otra, en donde ya la DIAN se llenó de tantas solicitudes de devolución que ha tenido que es que aplace, deniegue, rechace por cualquier cosa, rechace, porque es que la DIAN está igual que la gran mayoría de nosotros, trabajando desde la casa. La DIAN no estaba preparada para hacer teletrabajo. Todos los expedientes son en físico, son en archivos. Entonces, la DIAN no ha respondido a las expectativas que le han creado, ¿sí? Ya hemos visto noticias de fin de semana donde el director de la DIAN sale dando gran parte de tranquilidad, que han presentado más de 10.000 solicitudes y han devuelto no sé cuántos billones, pero la práctica es muy diferente, la realidad es muy diferente. Devuelven por cualquier error, devuelven por cualquier cosa. O sea, eso ha sido un dolor de cabeza. Ayer antier salió en un periódico de amplia circulación un comentario donde todo lo que dice la DIAN no es verdad. Entonces, y no solo ha hecho de tener el saldo a favor, porque es que detrás de eso viene un papeleo. Eso, si usted tiene el saldo a favor del 2018, preséntelo, pero si ese saldo a favor viene del 2017, una parte presente 2017, o sea, hay que hacer un trabajo largo, dispendioso, búsqueda de documentos. Y lo único que dijo la DIAN, ¿sabe qué? La relación de costos y gastos me la presentan en 30 días después de terminada el estado de emergencia. Eso es todo, pero por lo demás hay que cumplir con los formularios, con las declaraciones, con la relación de las retenciones en la fuente, con el certificado de Cámara de Comercio, donde figure el historial del contador, el revisor fiscal y el representante legal. Hay que cumplir con todo eso, ¿cierto? Lo único que digo, los costos y deducciones 30 días después. Ahora, si traigo saldo a favor acumulado por 4 o 5 años, pues debo preparar toda esa relación de costos y deducciones por 4 o 5 años atrás. Debo presentar los certificados de retención de la fuente de todos esos años, ¿sí? ¿Por qué el certificado de retención de la fuente? Porque es que dice la norma que es una forma anticipada de recaudar impuestos, el certificado de retención de la fuente. Entonces, cuando a mí me practica retención de la fuente como asalariado, he venido pagando de forma periódica, en forma diferida, mi impuesto a renta todos los meses, ¿sí? Y aquí estamos en un sistema al debe, donde la DIAN lo que recibe en el año ya lo está debiendo para el otro año, ¿sí? Entonces ya el otro año es formal. Ese sistema de retención a fuente es bueno para unas cosas, pero es malo para otras, ¿sí? Entonces hay que mirar muy bien. Vienen también, la DIAN estableció un lineamiento sobre las devoluciones de saldos a favor, en donde clasifica a las personas dependiendo del nivel de riesgo. Y deja prácticamente a criterio del funcionario algunos puntos que le puede decir: oiga, usted es de alto riesgo, entonces la rechazo o se la aplazo, que ya lo hemos visto, ¿sí? Les da esa potestad, dicen que es a través de un comité, pero no es así, ¿sí? Entonces ya vemos que hay que tener mucho cuidado. La DIAN, a través del público, también tiene herramientas a la mano para identificarnos si hemos pedido devoluciones anteriormente, si nos han sancionado, si nos han rechazado. Entonces ahí establece esa circular una serie de puntos para que lo califiquen a uno de alto riesgo, ¿sí? Si es alto riesgo o bajo riesgo o medio riesgo, ¿sí? Yo creo que la mayoría de los aquí presentes han tenido que ver con este tema de la DIAN, porque ha sido un dolor de cabeza muy duro. Listos. Bueno, aquí ya también está circular de establecer un sistema de atención personalizada a la DIAN, pero pues no ha prestado sus servicios, no están adecuados. Teóricamente a partir de ayer lunes iban a abrir, pero no ha sido posible que la DIAN todavía abra sus servicios de atención al público. Entonces, mucho cuidado con las devoluciones, no caigamos en falsas expectativas de porque después nos pueden devolver. Sí, bien es cierto, nos pueden devolver, pero detrás de eso puede venir una sanción bien grande, ¿cierto? Una sanción bien alta por devolución improcedente, con unos intereses moratorios y con unas correcciones que es mejor revisar muy bien objetivamente. Y como digo, este crédito fiscal es bueno dejarlo de reserva, no agotar toda la a última hora todos, como dicen, no toda la carne sobre el asador de una vez. En cuanto a IVA, también salieron cuatro decretos muy importantes. El primero, pues el 478, exclusión del IVA para los computadores. Ahorita que están tan de moda los computadores personales y los computadores en la casa. Entonces hay empresas que han tenido que hacer inversiones altas en estos temas de tecnología. Importante mirar eso, los computadores. El internet también iba de hasta dos VTs, planes de prepago de internet vía voz y vía datos, hasta 71.214 pesos planes mensuales de dos VT, que equivalen a dos VT. Y también salió otro decreto del 551, exención de IVA para productos listados. Básicamente son productos médicos hospitalarios, tanto de fabricación nacional como importados, ¿sí? Y aquí han surgido varias dudas si yo en enero y febrero y marzo compré harto inventario, lo compré con IVA, ahora voy a venderlo sin IVA. Claro, porque usted ya se tomó, cuando lo compró con IVA, se tomó ese día descontable, entonces ya no puede tomarlo doble vez. Entonces es muy importante este tema, sobre esto están limitados, hay una lista muy clara. Este decreto establece cuál es la lista de estos productos que no tienen IVA con ocasión de la emergencia. Este decreto también era... Eso no es nuevo, el 682 viene la reforma tributaria que estableció 3 días sin IVA. Pues obligó al gobierno de que se acelerara esos 3 días sin IVA y justamente salió donde estableció que el 19 de junio es el primer día sin IVA, el 3 de julio es el segundo día y el 19 de julio es el tercer día, ¿sí? Que es exclusión de IVA, o sea que la tarifa es cero. Los bienes excluidos de IVA están grabados, pero con tarifa cero. Los bienes grabados están grabados a la tarifa del 19% o del 5%. Los exentos tienen tarifa cero. Los excluidos es que no tienen IVA. Por ejemplo, el agua, la luz, los servicios públicos no tienen exclusión de IVA. También dijo ese decreto los arrendamientos de locales comerciales y concesiones de espacios, impoconsumo, tampoco tienen IVA, ¿cierto? Y el impoconsumo y expendio comillas hasta el 31 de julio, el impoconsumo será del 0%. Entonces mira que aquí es una muy buena alternativa para la lista establece unos topes máximos y de productos, también una lista de productos y de topes para comprar ese 19 de junio bienes que no tengan IVA, electrodomésticos, ropa, computadores, tecnología, cosas para aseo y demás, ¿cierto? Aplica tanto compra personal como compra virtual, ¿sí? Entonces ahí está, los invito para que consulten este decreto y nos acerquemos el 19 de junio para tener presente qué vamos a comprar esos días sin IVA, muebles, enseres. Es una lista interesante, ropa. Eso es bueno porque ayuda a generar consumo y el consumo genera crecimiento, ¿sí? Ahora, si podemos pagar la prima de legal, el plazo es el 30 de junio. Pero si la podemos pagar antes, si la caja nos permite con estos auxilios pagarla antes del 19, pues ayudamos a que haya más consumo y así haya crecimiento y haya más desarrollo de la economía. Entonces hemos llamado los puntos verdes esos dos decretos donde hay muy buenas opciones para entrar a revisar eso. Otros impuestos nacionales. Otros conceptos. La resolución 042 del 2020, el 5 de mayo, volvió y amplió la factura electrónica. Es un tema que le han dado vueltas, pero esta volvió a ampliarla, ¿cierto? Yo le coloco un punto amarillo porque pues me parece que eso es eso no es una oportunidad de mejora, sino de mejora, porque con toda esa ampliación nos vamos relajando, nos vamos siempre relajando. Ya hay empresas que desde el primer día vienen facturando y les ha ido muy bien, les ha bajado los costos, les ha bajado todo el tema administrativo. Entonces yo creo que deberíamos hacerle caso omiso a esas ampliaciones. No dejemos para después, después no. Si podemos hacerlo de una vez, hagámoslo, ¿sí? Porque eso tiene muchos beneficios tributarios y costos, no beneficios tributarios, sino costos administrativos. Allí en la empresa es pedir una factura, impresión, papel, sobre, mensajería, tal, promedio 7.800 pesos. Ahora vi electrónicamente 400 pesos. Si es pedía papel, me tocaba digitar contablemente y hacer el registro contable. El ingreso, el IVA, el RTICA, todas esas retenciones, todos los impuestos, suele causarla contablemente. Si es electrónicamente y la amarro a mi sistema, automáticamente ya me queda registrada. Entonces ahí detrás de esto hay una cantidad de beneficios muy interesantes que nosotros siempre recomendamos: no aplacen más las cosas, háganlas. Eso tarde o temprano toca hacerlo, pues hagámoslo, ¿cierto? Igual, otro plazo. Ampliar los plazos para la presentación de la información exógena. ¿Qué es la información exógena? Pues la información que deben mandar todas las empresas, prácticamente toda su contabilidad del año, deben mandarla por tercero y codificada a la DIAN. Y hay unos plazos, ¿sí? Entonces vuelven y aplazan por segunda vez esto. Entonces nosotros los contadores, pues a veces con la plaza vamos, como dejamos buenos colombianos, dejamos todo para lo último. Entonces eso es una práctica de que no es buena. Si ya dejemos, si el plazo es el definido inicialmente, pues tratemos de cumplir. Y si lo vieron ampliar, pues tratemos de cumplir y no seguir alargando. Igualmente aquí va hasta a finales de junio la presentación de esta información en terceros. Es un trabajo conmigo bastante largo y dispendioso para las empresas y especialmente para los contadores, colegas, hacer ese trabajo. Procedimiento tributario, también sacaron una circular el 14 de abril del 2000, donde otorga facilidades de pago a todos los morosos. A todos los morosos de impuestos nacionales les da facilidades de pago, no les exige garantías y le puede, inicialmente le redujo el interés moratorio en 2 puntos. En esa época el interés moratorio estaba como el 29% y le bajó a 29% al 27%, 2 puntos, ¿sí? Eso fue en su momento. Ahorita ya salió otro decreto bajando el interés moratorio al interés bancario corriente. Y la semana pasada la Junta Directiva del Banco República expidió una nueva resolución bajando el interés nuevamente. Creo que quedó en el 2.75. Entonces vea como cada día están saliendo cosas cada día más interesantes, porque pues el Estado está necesita recaudar plata, necesita que los contribuyentes se acerquen y paguen más impuestos, dándole más facilidades, flexibilizándole las garantías y demás, ¿eh? Entonces es una muy buena opción para entrar a revisar en la medida que puede. El decreto 560 le da alcance al régimen de insolvencias. Esto es algo también interesante, que definitivamente, como dijo el mismo director de la DIAN, yo prefiero tener muchas empresas en régimen de insolvencias que no empresas muertas. Porque si está en régimen de insolvencia, existe una expectativa de que la empresa va a volver a nacer, que la empresa se va a revivir nuevamente. Pero si está muerto ya, ¿cuál expectativa? Ya muerto ya no hay nada que hacerlo. Ese régimen también trae algunos beneficios tributarios, donde la persona que se acoja a este régimen de insolvencias no le hacen retención en la fuente, ¿cierto? No es autorreador tampoco, él tampoco se hace autorretención. Entonces fíjese cómo de entrada ya la caja le va mejorando, ¿sí? No aplica anticipos de retención de anticipo renta, pues ya de alguna forma ya está nivelado ese anticipo, como vimos anteriormente. No aplica renta presuntiva sobre los patrimonios. Entonces, si tenía pérdidas fiscales, las empresas deben calcular la renta a través del sistema de renta presuntiva, que es cogiendo su patrimonio el año inmediatamente anterior y establecer un porcentaje ahí y calcular ese impuesto mínimo, porque es que la ley presume que ese patrimonio mínimo le produjo un 3 o un 2% en el año. Entonces, ese es su ingreso para efectos presuntos y debe pagar impuesto a renta común y corriente. Tampoco le hacen retención de IVA a título del 50%. Entonces yo los invito a que revisemos muy bien. Aquí le dejo un punto amarillo, donde puede subir para acá, para verde, antes de caer en rojo. ¿Sí? Entonces puede ser una oportunidad de caja interesante antes de entrar a liquidar y desesperarse. Revisemos internamente cómo es el régimen de insolvencias, que es un poco más flexible al de la ley 1116. ¿Mm? Esta resolución 038-2020 también implementación de la notificación electrónica. ¿Sí? Estamos acostumbrados que al llegar el sobre, la DIAN bien gordito, y cuando llegaba un sobre bien gordito, sabíamos que venía el expediente de la DIAN ahí metido. Pues ahora no, ahora es electrónicamente. Entonces, muy importante este tema. Ojo con ese sobre, ese correo electrónico, debemos estarlo consultando, estarlo revisando, bandejas de spa, porque ya nos hemos dado cuenta y tenemos casos que los contribuyentes les han notificado por ahí alguna decisión, alguna resolución, algún requerimiento, y no se han dado cuenta. Entonces puede generarle algunas sanciones y contingencias al no consultar esta notificación electrónica que tiene toda la validez. Me decía un contribuyente, una empresa, no, pues es que yo he encargado la correspondencia allá y cada día por medio vamos a ver cuántos recibos llegaron, y en 2 meses no ha llegado ningún recibo de nada. Dije, pero ¿por qué no revisa su correo? Resulta que el correo ya le está llegando información de la DIAN, información de las empresas de servicios públicos, información de los bancos, información de las facturas electrónicas, información de todo. Ya físicamente no está llegando nada. Igual también es el 688, acuerda facilidades para obligaciones tributarias. Amplía el plazo nuevamente porque la ley de la reforma tributaria estableció que cuando las empresas tienen procesos administrativos o judiciales en temas de impuestos y de parafiscales, pueden hacer una conciliación contenciosa administrativa y terminar de mutuo acuerdo con la DIAN, con la UBPP o con la entidad correspondiente. Y aquí hay unas facilidades de pago, una reducción de intereses y reducción de intereses y de sanciones. La sanción puede estar reducida hasta el 80% del valor propuesto, del valor de la demanda. Entonces, si yo tengo demandas, entrar a revisar si me favorece esto o no. Amplió hasta noviembre este procedimiento. Este procedimiento también con un punto verde porque hay una oportunidad interesante para revisar la caja que no llevaron un expediente a largo tiempo. Además, aunque los intereses los bajaron al interés corriente. Igualmente, esta resolución realiza el levantamiento o suspensión de términos. Todo en temas tributarios y para fiscales, el estatuto establece procedimientos, son términos de ley, que le da al contribuyente unos plazos para contestar y le da a la DIAN otros plazos para contestar. Si no se contesta en esos plazos, pues hay sanciones y multas. Pero aquí como todo prácticamente se congeló, se paralizó, pues esos términos se corrieron. La última resolución establece plazo hasta el 5 de junio. Creemos que eso se va a ampliar, porque pues está ampliado el estado de emergencia hasta el 30 de junio. Pero hay que estar muy pendientes. Si tenemos demandas, si tenemos recursos para contestar requerimientos especiales, ¿sí? Liquidaciones oficiales, demandas, recursos de reconsideración, miremoslo muy bien, estemos pendientes, porque el plazo vence el próximo 5 de junio. Hasta hoy no lo han ampliado. ¿Qué sigue acá? ESAL, para CESAL también, entidades sin ánimo de lucro, ¿sí? Amplió los plazos para declarar el impuesto de renta, ¿cierto? El decreto 530 también dio unos beneficios para CESAL, aquí está el punto verde, que dice que están exentas de pagar el 4 por mil en los retiros que realicen a CESAL de cuenta corriente de ahorro. Entonces, muy importante entrar a revisar y hablar con su banco para que en lo posible, si les hicieron ese 4 por mil, que lo reintegre, ¿cierto? Ok. Y ahorita el pasado 28 de mayo salió este decreto, el 743, que hace referencia a las donaciones, regula las donaciones que se hagan entidades sin ánimo de lucro. Hoy en día, pues, la solidaridad con todos los colombianos se ha despertado, se ha activado en los colombianos, tenemos esa gran característica de ser muy solidarios, ¿cierto? Entonces donemos a entidades sin ánimo de lucro, donemos esto, donemos alimentos a través del Banco de Alimentos, a través de las fundaciones y corporaciones. Pues ese decreto establece los requisitos, ¿sí? Entonces siempre la donación tiene que ser a través de un canal que quede huella. Así es, en dinero, pues tiene que ser a través de transferencia, cheque, tarjeta débito, tarjeta crédito, que a través de efectivo no permite, la ley no acepta esas donaciones para que sean deducibles del impuesto de renta, ¿cierto? No son descuentos tributarios sino deducibles. Si es una especie, si queremos donar los computadores, pues hay que entregarle la certificación firmada por el representante legal y el revisor fiscal, el contador, donde me diga cuánto cuesta ese computador, ¿sí? Según hilos de contabilidad. Entonces es importante, porque aquí hay plática guardada en estas donaciones a entidades y corporaciones. Alimentos, el Banco de Alimentos les pide a través de las fundaciones. Siempre es importante que demos el nombre y el NID cuando vamos a donar. O si no, no nos despiden certificados de donación. Entonces, si voy a decir a través del Banco de Alimentos, vengo a donarle aquí una tonelada de papa, entonces, por favor, el certificado de donación despídalo a favor de Nicolás Carrero con cédula tal, ya. Y eso me sirve para cuando voy a presentar mi declaración de renta, ese certificado de donación. Entonces, muy importantes esas donaciones. Se me quedó pendiente una norma que salió la semana pasada sobre saneamiento territorial. Es una amnistía medio disfrazada. Yo no sé si esa norma, yo creo que en mi entender la Corte Constitucional la va a tumbar, porque establece una amnistía en impuestos territoriales. De por sí la Constitución prohíbe las amnistías, porque amnistía es perdonar impuestos, y los impuestos son de todos los colombianos, entonces no podemos perdonar. Lo que permite es saneamiento, reducir sanciones e intereses, no impuestos. Pero aquí esta amnistía sí es importante que la revisemos, por ejemplo, en partes. Si tengo partes en mi vehículo, hasta octubre ya puedo entrar a cancelarlo con una reducción del 80% sin intereses moratorios, ¿sí? Y así, entonces revisemos muy bien. Cada municipio reglamentará eso. Si estoy en mora con un municipio por industria y comercio, ¿cierto? Entonces puedo entrar a hablar con mi municipio que me amnistíe una parte. Si es impuesto como tal, yo creo que la Corte Constitucional se va a pronunciar y lo va a declarar inexequible este inconstitucional este decreto. Si es intereses y sanciones, no hay problema, porque eso sí ya está reiterado y en varias sentencias que eso sí los pueden condonar. Pero lo que es impuesto propiamente hecho como tal, no. En prediales hay que revisar, pero pues si está el decreto vigente, pues yo puedo hacer uso de ese decreto. Si tengo prediales por pagar de 2-3 meses, pues yo aprovecho y los negocio y negocio la sanción o los intereses. Entonces es una muy buena alternativa. Impuesto de vehículos también. El impuesto de vehículos es un impuesto departamental. El municipal es predial, industria y comercio. Los partes son departamentales. Bueno, ok. Mire que aquí yo tengo un tema, un ejemplo de optimización tributaria. Nuestro sistema contable colombiano y nuestro sistema tributario está regulado por el sistema de causación. ¿Sí? ¿Qué es causar? Es registrar, es reconocer un hecho económico en un mes o en un periodo determinado. Ejemplo, el IVA. El artículo 429 del estatuto dispone cuándo debo causar el IVA. En servicios, en la venta, en la fecha de emisión de la factura, en la fecha de la terminación del servicio, en el momento del pago o ahora en cuenta, lo que suceda primero, ¿sí? En servicio, lo que suceda primero, cualquiera de esas tres, ¿sí? Cuando emita la factura, cuando termine el servicio o cuando me efectúen el pago, ahí debo causar el IVA, ¿cierto? Y en bienes, en la fecha de emisión de la factura o en la entrega del bien. Entonces, a partir de ese momento, ya debo reconocer mi contabilidad ese IVA. Y automáticamente, si lo reconozco, pues tendré que pagarlo en el periodo siguiente a la DIAN. Pero si yo veo que no me han pagado 30, 60, 90 días, clientes morosos, ¿cierto? Sí tendré que causar ese IVA y tener que pagarlo. Aquí vemos un ejemplo de una cascada tributaria. Una cascada tributaria en donde una persona causa una factura, ¿sí? Al causar su factura, genera un ingreso por 5 millones de pesos y un IVA por pagar a la DIAN de 950 mil pesos. ¿Sí? Automáticamente también es una persona jurídica o natural contribuyente de renta, debe anticiparle a la DIAN 40 mil pesos. O sea, por el solo hecho de reconocer en su contabilidad la factura, ya debe pasarle al mes siguiente o en los dos meses siguientes, si es el caso del IVA, si es el IVA bimestral o cuatrimestral, debe reconocerle 1.000.000 de pesos, 990.000 pesos, ¿sí? Para quien emite la factura. Para el cliente, pues ya reconoce un gasto, debe hacer una retención en la fuente, digamos, para este caso es del 11%, y debe hacer una retención pública del 34%. Entonces, ¿aquí cuánto le está entrando? El 584.500. Entonces, fíjese que a la caja de la DIAN le está entrando 1.600.000, 1.574.000. Y entre cliente y proveedor no ha habido pagos. ¿Eh? ¿Por qué? Entonces digo, oye, pues es que yo no le he entregado, no he podido salir de mi casa a prestarle el servicio. Entonces no le puedo emitir la factura. No he podido entregarle la mercancía porque viene de Boyacá y las carreteras están cerradas. ¿Sí? Entonces no le puedo emitir la factura. Entonces fíjense que si seguimos la norma general de causación, se genera una cascada tributaria muy importante. Entonces hay que hablar muy claros con nuestros clientes y decirles, vea, no he podido prestar el servicio por esto, por lo tanto no le genero factura. Y al no generarle factura, pues no se genera IVA, no se genera retención, no se genera autorretención, no se genera ICA, ¿sí? Pero por normatividad contable, seguramente en el otro mes, en los siguientes dos meses, le voy a acabar de prestar el servicio bien, reconozca hay una provisión, un estimado, un gasto estimado. Entonces, fíjese un solo ejemplo de la cascada tributaria en causación de IVA. ¿Sí? Y lo que viene, digamos que ese fue un recuento hasta aquí de todo lo que han pasado. Lo siento y pucho decretos que ha expedido el gobierno nacional. Pero quiero llamar la atención para lo que viene. Viene seguramente unos impuestos para salarios altos, porque aquí Sudamérica es de los países más desiguales del mundo, de los continentes, y Colombia el país de los más desiguales del mundo, ¿cierto? Donde está concentrada la riqueza en muy pocas manos. Entonces hay que volverlo un poco más flexible el sistema. Se me olvidó comentarles justamente la semana pasada o antepasada, presentaron una demanda de todo el estatuto tributario. Hay una asociación que se llama De Justicia, una entidad dedicada a hacer todos estos estudios con gente muy brillante, juristas muy brillantes, demandaron todo el estatuto, presentaron esa demanda ante la Corte Constitucional, porque ellos consideran que es un estatuto, y estoy de acuerdo, que no es equitativo, es ineficiente, no es progresivo, ¿cierto? Entonces tiene demasiados beneficios tributarios. Entonces la ley considera y le dice a la Corte Constitucional que si lo declara inexequible o lo declara inconstitucional este estatuto, le da 2 años para que seque en un nuevo estatuto, ¿sí? Porque hay alrededor de 300 beneficios tributarios en todo el estatuto para diferentes sectores. Aquí hay muchos sectores de la economía que tienen muchos beneficios, ¿sí? Tanto personas jurídicas como personas naturales. Por ejemplo, pensiones. Dice las pensiones, los pensionados que ganen hasta 50 salarios mínimos al mes no pagan impuesto de renta. ¿Cuántos son 50 salarios mínimos al mes? Casi 50 millones de pesos. Y cero impuesto de renta. ¿Ve? Entonces son sistemas muy, muy estatutos. Claro que también me imagino que vendrán algunos otros beneficios, ¿no? Los hoteles y todo el turismo tenían una serie de beneficios. Pero ¿cómo están? Y yo no sé si vaya a continuar. O sea, este estatuto que viene o las próximas reformas tributarias, de pronto el gobierno no se querrá dar el lapo, porque pues eso será el próximo gobierno que quiera hacer eso. El impuesto a la riqueza va a volver a aparecer nuevamente. De por sí lo tenemos con patrimonios mayores a 5.000 millones de pesos. Para personas naturales únicamente, personas jurídicas no, ¿cierto? Y hoy viene un nuevo impuesto a la riqueza, eso ya se está haciendo, ya lo están trabajando, hay países en Argentina, en Chile, en Centroamérica, o sea, este tema ya se volvió un tema que cada día va a llegar una reforma tributaria bien fuerte. Actualmente el impuesto a la riqueza, la base es 5.000 millones de pesos y con una tarifa del 1%. Entonces, para analizar y estudiar en el segundo semestre y el año siguiente, son algunas recomendaciones, internamente revisemos cómo vamos a identificar nuestro patrimonio. Nos hemos dado cuenta que empresas están en difícil situación económica, en quiebra, y de paso se están llevando el patrimonio del socio, del accionista. ¿Sí? Donde ya vemos que el accionista está peligrando su apartamento por haberlo dado garantía o por haberlo tenido incluido en la empresa y demás, ¿cierto? Entonces, es muy importante hacer una reestructura en los patrimonios, identificar claramente cuál es el patrimonio de la empresa y cuál es el patrimonio de la familia, ¿cierto? Eso es una oportunidad para hacerlo ya, estamos en mora de hacerlo ya, ¿cierto? Y eso le permite diluir el gran patrimonio que tiene la empresa. Planear también el patrimonio propio como accionista y el de la sociedad. O sea, hay que identificar cada uno de los dos patrimonios, ¿sí? Tanto el de la accionista como el de la sociedad, ¿cierto? Revisar los estados financieros de las empresas. Hay que hacerle una depuración muy importante de los estados financieros. Identificar activos improductivos. Uno encuentra empresas con una cantidad de activos improductivos, carros, motos, maquinaria, que ya realmente no utiliza, ¿sí? Pero sí le está haciendo... si le está haciendo volumen en su patrimonio y le está generando de paso una cantidad de cargos y gastos administrativos, tributarios y demás. Identificar activos no estratégicos. Si la empresa se dedicaba a esto, pero con ocasión de esta pandemia se está dedicando a otro, entonces ya no sirve. Por ejemplo, la fotocopiadora. Nosotros le damos 90 días sin fotocopiar nada y teníamos dos superfotocopiadoras. Pues ya la fotocopiadora ya no sirvió, fuera, ¿cierto? Y así una cantidad de cosas. El camión de reparto, si todo lo hacíamos ya virtualmente, pues entonces yo no necesito un camión de reparto. Entonces, esas serie de cosas para que internamente revisemos allá y estratégicamente cuáles son los activos no estratégicos o los activos improductivos. Cartera, si tengo una cartera ya vencida desde hace rato, pues en más 90 días, pues 120, sin condiciones normales no me la pagaron ahorita menos. Entonces, démosle de baja esa cartera y es deducirle el impuesto de renta y me va a bajar mi volumen patrimonial. Escindir activos es una otra forma también de planear los patrimonios. Si ya son activos improductivos, pero son estratégicos para otro negocio, pues yo los saco, los abro. O sea, si tengo sociedades inactivas que o con patrimonio, pero lo que hacen es hacer ahí cargas adicionales, no las liquido, no los, es entrar las sociedades en liquidación. Normalmente una sociedad en liquidación no paga impuesto a la riqueza. Las sociedades en liquidación no pagan impuesto a la riqueza, no pagan renta presuntiva, porque pues la tendencia es que se liquiden. Pero vemos empresas de 20, 30 años que están en liquidación y nunca se han liquidado. Caja Agraria, Banco Agrario, Banco Nacional, tantas empresas en liquidación. Entonces, es una invitación para que todos los empresarios revisen internamente con su equipo financiero, con su asesor, y se preparen para lo que viene. Por ejemplo, aquí les voy a traer, ya para cerrar este módulo, un ejemplo del impuesto a la riqueza de un contribuyente de la vida real, ¿cierto? Una persona natural. Mire lo mal que está distribuida esta persona. Tiene... en cuenta corriente, en cuentas de ahorros, en inversiones en CDT, tiene casi 1,000 millones de pesos, 980 millones. Fondo de pensiones voluntarias en protección, 1,650. Y se está quedando porque eso le estaba rentando muy bien, pero ahorita le está en pérdida prácticamente, no le está rentando nada por toda la fluctuación de las acciones, del dólar y demás, ¿cierto? Fondo de pensión voluntaria. Una cuenta en la aporte de NFC, aporta desde su salario, ha hecho aportes a cuentas de AFC. Y tiene un leasing habitacional, es casado, pero lo tiene solamente a nombre de él, por 3.100 millones de pesos. Y tiene un vehículo, o varios vehículos, de 230 millones de pesos. Total patrimonio bruto, vea, tiene 6.300. Y la norma dice 5.000. Pues ya quedó la foto con ese impuesto, ¿cierto? Tiene unas deudas de un leasing habitacional, véalo, de 1.354. Y tiene una tarjeta de crédito por 31 millones de pesos. Deudas tiene 1.385. La ley le permite excluir su casa de habitación. Una parte, no todo. Aquí la persona, la ley le permitió excluir 480 millones al año de la casa de habitación y le quedó una base para pagar impuestos de 5.400. Y el impuesto fue de 55 millones de pesos. Entonces uno lo dice, oye, pero usted está haciendo eso. Primero que todo, el leasing, ¿por qué está a nombre de él? Solamente a nombre de él. Y no el 50% a título de la señora. ¿Sí? Primer error. Segundo error, un leasing está pagando un interés promedio del 10 al 12%. ¿Y cuánto le está pagando la cuenta FC o la cuenta pensión voluntaria o un CDT? Un CDT le está pagando, no le pagan en estos momentos más del 3%. ¿Sí? Y mire la deuda que tiene. Entonces, si el señor logra estructurar bien su patrimonio, ya lo va a revisar. Digo, no, pues yo tengo que pagar esa deuda de una vez, porque estoy pagando son intereses, estoy pagando impuestos, ¿cierto? Voy a prepagar ese leasing ya, tengo con qué pagarlo, y automáticamente en el proceso de escrituración le adjudico el 50% de su señora, porque es patrimonio, no va a pagar impuestos porque es su título de gananciales, ¿sí? Y es su propio patrimonio. Entonces, fíjense, y así puede haber muchos casos. Muchos casos pueden haber. Están los hijos, también se puede hacer estructuras patrimoniales con los hijos, se puede hacer estructuras patrimoniales con la familia, con la sociedad. Entonces, una invitación para que revisemos este segundo semestre. Mire que para el tema de salarios también ya vimos cómo hay opciones para entrar a optimizar el impuesto de renta en salarios y demás.
Eduardo Rodríguez nos pregunta, ¿para microempresas aplica la venta sin IVA si no tengo punto de venta, solo soy fábrica, pero promuevo mis artículos a través de Google? Muchas gracias.
Sí, señor Luis Eduardo, muy buena pregunta. Eso aplica para las ventas virtuales también, independientemente que tenga abierto o no de establecimiento al público. Si las venden por Google, por Amazon o por cualquier medio virtuales, aplica también el día sin IVA.
Ok, Mercado Libre, eBay y todo lo demás. Edgar Suárez, para aplicar los acuerdos de pago por obligaciones tributarias, decreto 688, ¿cómo es el procedimiento para que aprueben esos acuerdos? ¿Hay alguna fecha máxima? ¿Se requiere de alguna garantía?
Dependiendo el monto de la deuda, le van a exigir alguna garantía, pero está muy flexible la DIAN. La DIAN está muy flexible, es pedir una cita con la división de cobranzas que le maneje el expediente, ya sea la cita virtual, y le plantea la propuesta, la funcionaria va a decir, vea, le puedo, si usted me dé tanta plata, yo le puedo hacer esta propuesta tan, ¿cierto? Tanto intereses como sanciones, le puede flexibilizar. Como digo, la garantía depende del monto de la obligación, porque hay garantía personal y hay garantía real. Personal, pues puede ser a través de un pagaré. Si es garantía real, pues de un bien inmueble o una póliza de seguros y demás. Entonces, mejor, le recomiendo invitar a Eduardo o hacer una llamada, pedir una cita con cobranzas de la DIAN y acogerse este acuerdo anticipado que está bueno.
Muchas gracias, Nicolás, por la recomendación. Paola Zipacón nos dice, agradece a Nicolás por la excelente presentación, supremamente importante para la PYME. Felicitaciones. También nos dice Rafael, excelente presentación, muchas gracias. Wilson Ospina nos está diciendo, muchas gracias, excelente tema. Me aclaró dudas en cuanto a la declaración. Tenemos muchos agradecimientos en nuestro chat y en las preguntas y respuestas también tenemos bastantes preguntas. Creo que no vamos a tener el tiempo para resolverlas todas, pero bueno, aquí vamos haciendo lo que más podemos. Y dice, si la empresa tiene que presentar la declaración de inmuebles en el exterior, ¿también se amplió el plazo?
¿La declaración de inmuebles en el exterior?
Sí.
¿De activos en el exterior? La declaración de activos en el exterior se presenta junto con un formulario de la declaración de renta. Y si es para personas jurídicas, el plazo está ampliado. Si es para personas naturales, el plazo no está ampliado. Para personas naturales, en condiciones normales, los plazos vienen, aquí ya le digo, Eduardo, perdón, ¿cuándo comienzan los plazos para personas naturales? Personas naturales comienzan a partir del 11 de agosto para los dígitos terminados en 9900, los dos últimos dígitos del 9900, y termina el 21 de octubre para los dígitos terminados en 01 y 02.
Perfecto. Edgar Garzón nos dice, ¿la obligación de factura electrónica es para todas las empresas a pesar de sus bajos ingresos?
Sí, señor. Aquí no revisa los ingresos, sino revisa la actividad económica y el número del NIF. independientemente que tenga ingresos altos, medios o bajos o los haya perdido. Son obligaciones independientes.
Nos dice Camilo GR, gracias por toda la información, formidable módulo de formación tributaria y laboral. Un número desconocido también nos dice, muchas gracias Nicolás por toda la información, muy interesante. Andrea Calderón nos dice, si solo tengo un empleado, ¿puedo solicitar el 50% de subsidio dado por el gobierno? Ah, bueno, esta es una pregunta más de laboral.
Pero si es persona jurídica, sí. Si es persona natural, no.
Perfecto. Nini Joana Costa dice desde Ibagué, mi nombre es Nini Joana, en primer lugar agradecer sobre la charla y sería genial una nueva donde se procediera a ampliar más temas, es que considero que es muy extenso, sí, este tema es, tiene muchas arandelas, mucha tela por donde cortar.
Ya tienes una oportunidad de negocio, Isabel, con el externado, hacer un buen tomado en estos temas.
Alexander Hidarraga nos dice, gracias, súper interesante y muy buen moderador, se le entiende súper bien. Ay, muchas gracias. Bueno, vamos con Doris Mendoza. ¿Cuál es el decreto de la disminución del hipoconsumo del 8 al 0%?
Ya me permiten la presentación, no lo tengo aquí a memoria.
Ya es un tema muy puntual, prácticamente.
Vamos a compartir la presentación, ¿cierto, Isabel?
Claro que sí.
Ahí está el decreto. Es que no tengo aquí la presentación a la mano porque se desmontó, pero ahí está.
Yo la tengo. Dime aquí y podemos revisarlo.
Ya. Atrás. Ah, no. Ahí está. Perdón, un momentico. Es el 682. El último.
682.
Sí, hipoconsumo del 0%.
Doris, es el 682. Milena Rairán, ¿las amnistías mencionadas solo aplican para impuestos territoriales?
Sí, señora Milena, es una atribución que le da el gobierno nacional a los gobiernos municipales, territoriales, departamentales. Sí.
Gladys nos dice si existe alguna tabla de valores para pagar el IVA.
No, como tal, no hay tabla para pagar IVA, no hay. Ese IVA. Ahí hay un monto para pertenecer al régimen común o al régimen, el anterior régimen simplificado, que ahora es responsable y no es responsable. Pero tabla como tal, no. Ya lo que genera la contabilidad, el periodo fiscal es bimestral o cuatrimestral, lo que genere y el valor a pagar, ya cuando haga el cálculo.
Carlos Moncaleano nos pregunta si como personas naturales podemos declarar, se puede declarar en ley de insolvencia.
Sí, señora. Siempre que uno esté registrado como comercio, ante la Cámara de Comercio de Bogotá o a cualquier Cámara de Comercio puede registrarse. Si está registrado ante la Cámara de Comercio de cualquier parte puede entrar a solicitar este régimen de insolvencia.
Tengo un usuario que está identificado con un número y pregunta, si yo tengo un apartamento como persona natural, quiero pasarla a nombre de la empresa, ¿cuál sería la mejor manera?
Pues pueden ser varias formas. Uno es a título de venta, ¿cierto? Otro es a título de aporte, aporte de capital. Otro es a título de, bueno, pues es que depende, el tema es muy puntual, uno tiene que entrar a revisar para qué se lo quiere pasar, para cuál es el objeto de pasarlo allá, ¿sí?
Temas muy puntuales que preferiblemente escribirá Nicolás al correo electrónico nicolascarrero@carreroasociados.com.
Sí, porque ahí se pueden generar varias dudas, inquietudes, imprecisiones. Entonces puede ser a título de venta, a título de arriendo, a título de aporte a capital o a un comodato, a título gratuito. Bueno, hay muchas formas, hay que mirar puntualmente un traje, como digo, traje a la medida.
Nos pregunta Natalie Torres. Buenas tardes. Para el tema de arriendos, ¿existe alguna ley actual que permita la entrega del inmueble por incapacidad de pago?
Como tal, no. Está el decreto, ¿cierto? Pero aquí lo que he hecho finalmente, esos decretos, es lleguen a un acuerdo. Si yo definitivamente no puedo pagar, pues, ¿quién me obliga? No hay sanción por incumplimiento del contrato, ¿sí? De por sí nosotros la semana pasada entregamos en una oficina que teníamos en Silvania, llegamos a un acuerdo y se le pagó y se entregó. en general sanción. Le invito a que hablen voluntariamente, tanto arrendador como arrendatario, y lleguen a un acuerdo, pero esa incapacidad de pago la ley no lo puede obligar a lo imposible.
Es cierto. Jairo Torres nos dice: señor Carrero, gracias por la ilustración, clave el marco jurídico expuesto, importantes aspectos a tener en cuenta.
Gracias.
Tenemos también, Nicolás, tenemos aquí en el chat muchos agradecimientos. Acá por el otro lado, en preguntas y respuestas, tengo muchas preguntas. Me preguntan bastante sobre el tema de la facturación electrónica, si una persona natural puede facturar electrónicamente. Sí. O una empresa tiene que facturar electrónicamente, pero también tiene que recibir facturas electrónicas.
En una persona, toda persona, tanto persona natural como persona jurídica, que esté obligado a facturar, obligado, hay que entender el concepto obligado a facturar. Si estoy obligado a facturar, estaría obligado a despedir factura electrónica, dependiendo los plazos que establece la norma. Pero si lo quiero hacer voluntariamente, lo puedo hacer voluntariamente sin acoger este plazo. Por ejemplo, si me emplearon el plazo para octubre, pero yo quiero comenzar a facturar, pues puedo arrancar ya los trámites. Los trámites pueden ser de dos formas. Uno, gratuito, a través de la DIAN. El sistema de la DIAN ofrece planes de factura electrónica gratuita, ¿cierto? O a través de empresas privadas, vean la opción de facturar electrónicamente, pero ahí sí hay un costo mínimo, pues dependiendo de la empresa y el volumen de facturas. Nosotros recomendamos que se pague una empresa jurídica, porque es que cuando las cosas son gratis nadie le responde, ¿sí? Y más con la DIAN, con todo este borolo que hay, recomendamos no tener, hacer el esfuerzo de pagarlo, que sale mucho más barato que emitir una factura en papel,
¿sí? Perfecto. Rosalba Caviedes, muchas gracias, muy clara la conferencia, lástima el tiempo tan corto. Francisco Tobar agradece, dice aumenta la necesidad de conocimiento. Luz Bejarano nos pregunta: en el actual momento, ¿qué es lo más conveniente hacer con los bienes improductivos?
Pues la opción es regalarlos, donarlos, porque se puede recuperar algo a una entidad sin ánimo de lucro, ¿cierto? O contribuyente del impuesto de renta los puede donar, o los puede vender, ¿cierto? Donar o vender, darles de baja, o los puede regalar, pero que no aparezcan en el patrimonio.
Perfecto. María Leo dice: gracias por esta información, muy útil, excelente. Tengo la siguiente pregunta: si tengo alquilado un local donde están las oficinas y desde este local se comercializan materiales pétreos, ¿se puede eximir el cobro del IVA en el cobro de este arriendo?
Claro, sí, en virtud del decreto, a partir del 15 de mayo, el 18 de mayo salió ese decreto que no se cobre IVA. Inclusive, bueno, por ejemplo, vea un tema de causación. Normalmente los contratos de arrendamiento uno establece que se pague el canon los 5 primeros días de cada mes. Entonces, al pagar el canon los 5 primeros días de cada mes, se paga el IVA, ¿sí? Pero ¿qué pasó aquí? El decreto salió el 20 y yo ya declaré y pagué el IVA. Entonces uno puede hacer un otro, sea el contrato, en cambiar la forma de que se cause el IVA, que no sea anticipado, sino sea vencido al final del periodo, ¿sí? Y así no tuve que pagar esos 20 días de IVA. Entonces, hay como entrar a revisar las formas de negociar contra el arrendador la forma de pagar y de liquidar y de facturar ese IVA.
Perfecto. Bueno, voy a hacer la última pregunta. El tiempo ya se nos agota. Nos pregunta Juan Carlos Chaparro: ¿qué tan recomendable es constituir una empresa en estos momentos?
Juan Carlos, depende. Depende para qué quiera constituir una empresa. O sea, ahorita hay buenas opciones y buenos beneficios para constituir empresas de emprendedores, donde no se paga registro de constitución, cámara de comercio, si son personas menores de 35 años. Ahora, si son mujeres, si es economía naranja, hay que mirar muy bien para qué quiere constituir una empresa, ¿sí? Yo creo que el tema es muy puntual. Si ya tiene un proyecto definido, tiene una estrategia definida, pues puede constituir a común y corriente. Ya la Cámara de Comercio estaba trabajando virtualmente, pero a partir de ayer, ya comienza a trabajar aquí la Cámara de Comercio de Bogotá presencialmente. Entonces, es un tema para qué quiere constituir la empresa, porque constituir una empresa como tal genera una serie de costos: el registro, la actualización de la Cámara de Comercio, la contabilidad y demás. Y aparte que son costos, unas obligaciones tributarias, de presentar renta anualmente, de renovarla. Entonces, un tema que yo les he dicho a mucho emprendimiento, muchos emprendedores, les recomiendo, arranquen. La ley inclusive le da un margen de dinero para que arranque informalmente, que es el famoso régimen simplificado, o no contribuyente de renta, no contribuyente de IVA, que le puede dar hasta 120 millones de pesos. Si el negocio le dio, oye, pues perfecto, entonces así ya me formalizo. Pero hay empresas, hay emprendimientos que arrancan con una gana, se formalizan y a los 6 meses, no, liquiden. Y es muy fácil constituir una empresa, pero liquidarla es una galleta.
Universidad Externada de Colombia. Usted está oyendo el podcast Pymes en Acción, cómo prepararse para los nuevos retos, de la Facultad de Administración de Empresas.